En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Dentro de poco más de dos semanas se va a iniciar la campaña de riego. La cuenca del Duero está al 76% de su capacidad. Es un poco por debajo del año pasado, pero bastante por encima de la media de los últimos 10 años. Hace un par de días, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, estuvo en nuestra tierra, concretamente en Salamanca. Y allí aseguró que el gobierno ha invertido más de 210 millones de euros en regadíos en Castilla y León. Y que además, dentro de pocos años, la zona de la Armuña en Salamanca va a estar modernizada. En Es Radio es tiempo de hablar del sector primario, como todos los miércoles a estas horas, y hoy lo vamos a hacer con un invitado que nos va a hablar de agua, de regadíos. Concretamente, tenemos con nosotros al presidente de Ferduero, la Federación de Regantes del Duero, que aglutina a más de un centenar de comunidades de regantes de nuestra comunidad autónoma. Ángel González Quintanilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Es Radio Castilla y León, y la primera pregunta que le queremos hacer es sobre los nuevos regadíos de Castilla y León. ¿Van al ritmo que se esperaba, Ferduero?
Bueno, pues evidentemente no van al ritmo que se esperaba, porque hay un problema de tesorería pública, ¿no? Entonces, todo esto funciona de tal manera que si hay dinero van las cosas más rápidas que si no lo hay. Entonces, hay algunas cosas que ya tendrían que estar en estos momentos prácticamente finalizadas o en ejecución, y bueno, pues están retrasándose bastante.
¿Cuál es lo más urgente que ha retrasado la crisis económica, los regadíos que más necesita Castilla y León en estos momentos?
Bueno, pues hay un tema primordial, que es el tema de la modernización de regadíos. El tema de la modernización de regadíos ha estado prácticamente parada durante todo el 2014. Se han estado ejecutando las obras que ya estaban licitadas, que ya estaban contratadas, pero no ha habido ninguna nueva licitación, y bueno, pues ahora queda alguna cosa pendiente ahí para el final, algunos sectores que tienen que estar terminados para el 31 de diciembre del 2015, con lo cual ahora hay que darse prisa.
¿De qué sectores estamos hablando?
Pues estamos hablando, por ejemplo, en León está el sector 1 y sector 8 de la Comunidad de Santa María, Comunidad del Páramo Alto, que es, estamos hablando pues de unas 3.500, 4.000 hectáreas. Y bueno, pues luego a lo largo de toda la cuenca del Duero pues hay más cuestiones de estas. Y también hay un problema que se está retrasando un poco los acuerdos que había habido con Sellasa para reponer aquellas tuberías que se habían roto por vicios ocultos y por problemas. Bueno, pues lo que se había planificado, que en tres campañas se podía dejar totalmente terminado, igual ahora nos vamos a cuatro campañas.
Pero estos problemas por rotura de tuberías están afectando especialmente a la comunidad de regantes del Páramo Bajo en la provincia de León,
sí,
que habían denunciado creo que incluso más de 100 reventones. ¿Cómo está ahora?
Exacto. Bueno, pues ahora se está reparando la parte que se había consensuado para esta campaña, porque es que hay que darse cuenta de una cosa, que durante la campaña de riego no se pueden hacer ese tipo de obras porque se está utilizando la red. Entonces, desde octubre, cuando se termina la campaña de riegos, hasta ahora, mediados de marzo o última semana de marzo, pues se puede estar trabajando en ellos, pero a partir de ahí ya no se puede. Entonces, se había planificado lo que se podía hacer durante esta campaña, lo que se puede hacer durante la campaña siguiente y luego la siguiente, ¿no? Entonces, se había planificado durante tres campañas, por falta quizás a lo mejor de dinero, que no ha ido lo suficiente para poder acometer todas estas cosas, y que hay que encargar las piezas de calderería y cuestiones técnicas, pues a lo mejor se nos va un poquito más allá de las tres campañas que estaba previsto, porque a lo que sí que se ha llegado es que esa parte de la tubería pues hay que levantarla toda y ponerla nueva.
Es decir, que si se va a hacer a lo largo de tres campañas, ¿podríamos decir que para esta ya se ha arreglado un tercio del problema?
Sí, más o menos, Más o menos, quizás en esta algo más de un tercio. Lo que pasa que, claro, se empieza por la parte de arriba, lo va y seguirá llevando seguido hasta que se llegue al final con ella, ¿no? Y poniendo, pues, todo lo que haya que poner y arreglar todo lo que haya que arreglar, porque el agricultor ha pagado con dinero totalmente legal, con lo cual lo que no se le puede hacer es una chapuza.
Este problema de regadíos que no están bien construidos o que no tienen la calidad en esa red que se esperaba, ¿afecta a más zonas que el páramo bajo en la provincia de León?
Bueno, pues en la provincia de León no afecta a todas, les puede afectar algo, pero muy poco. A la única que más le está afectando es a la comunidad del páramo bajo, y luego, pues claro, a lo largo de toda la cuenca del Duero, pues hay algunas otras comunidades como Toro Zamora y alguna más, La Maya y tal, pues que les está afectando también, y bueno, y también hay ese compromiso de que se va a hacer.
Hace poco más de un año, Ángel, los regantes convocados por Ferduero salieron a la calle para protestar por el tarifazo eléctrico, es decir, por tener que pagar a lo largo de todo el año una potencia que solo utilizan en los meses de riego. El Ministerio les ofreció una solución. ¿Están satisfechos con esa solución que propuso el Ministerio de Industria?
No, para nada. Es un parche, como tal parche, bienvenido sea, pero no es la solución. Para nosotros la solución sigue siendo el contrato de campaña. El contrato donde en la campaña de alta pagas la potencia que consumes y en la campaña de baja pues la potencia que consumes, que puedas hacer dos contratos al año. Lo que nos han ofrecido, vamos, lo que está ya en vigor es algo que viene a suponer un poco lo que fue la subida del tarifazo del verano del 2013, pero no pasa de ahí. Eso son aproximadamente 55 millones de euros para toda España. Bienvenidos sean, no se pueden despreciar, pero no es la solución.
Y para ahorrar, porque no hay que olvidar que en Castilla y León el principal coste que tienen los agricultores con esos nuevos regadíos es el de la electricidad. Hace unos meses anunciaron que iban a crear desde Ferduero una central de compras para poder comprar conjuntamente la energía eléctrica y así ahorrar parte de esos costes. ¿Cómo están esos, en estos momentos, esa central de compras?
Pues está fresquito el tema. Nosotros la campaña pasada, nos termina el contrato que hicimos con ASPO Iberia hace un año, pues terminamos ahora el 1 de abril. Y el 1 de abril, mañana mismo, firmamos el nuevo contrato con EDP, que es la que nos va a suministrar la energía. Vamos, se va a hacer cargo de toda la energía que nosotros gastamos durante un año, hasta el 1 de abril del 16, y después veremos. Esta cantidad de energía que nosotros vamos a consumir se cifra aproximadamente en 55 gigavatios y el coste de esta pues está por encima de los 5 millones y pico de euros. Y nosotros creemos que, vamos, ya el año pasado lo hemos conseguido, una rebaja en torno al 10%, en torno a 500, 600 mil euros, es lo que nosotros calculamos que podemos ahorrar haciendo esta compra conjunta.
Es decir, que el año pasado ya se han ahorrado un 10% y con este nuevo contrato se vuelven a ahorrar otro 10% respecto al contrato del año anterior.
Esperamos un poquito más. Esperamos un poquito más porque tenemos algo mejores condiciones que el contrato anterior. Entonces, como las condiciones son un poquito mejores y un poco más baratas, pues esperamos que tengamos mejores beneficios.
¿Cuántos regantes se han sumado a esta central de compras?
Pues tenemos 30 comunidades de regantes de toda la cuenca del Duero que se han sumado a esta central de compras. La cantidad de regantes no te puedo decir porque es que cada comunidad, pues bueno, es un mundo y el número de regantes no te puedo asegurarlos que son muchísimos, pero ya te digo que son 30 comunidades de toda la cuenca del Duero y que el gasto va a ser 50 gigavatios, que eso es algo para pa tener muy en cuenta.
Continuamos hablando de regadíos, de modernización y de costes. ¿Cómo están las negociaciones con Seiasa a la hora de pagar el coste de los regadíos? En verano, desde Ferduero aseguraron que los regantes se negaban a pagar lo que les exigía Seiasa por esos costes de modernización.
Bien, pues evidentemente ha habido muchos problemas con Seiasa. En estos momentos Seiasa tiene una nueva dirección, una nueva dirección con la cual hemos estado hablando mucho, hemos llegado a conclusiones y bueno, Seiasa está presentando un plan de viabilidad en el cual pues yo creo que todos esos costes se van a abaratar muchísimo, porque es que la desgracia que nosotros tenemos es que Seiasa cuelga de dos ministerios diferentes. Un ministerio que es el Ministerio de Agricultura, en cuestión de trabajos y de todo eso, pero en cuestión de dinero, cuelga de Patrimonio General del Estado, de Hacienda. Y Patrimonio General del Estado dice, esta empresa no está para ganar dinero, pero tampoco va a perderlo, por tanto, lo que gaste lo tienen que pagar los usuarios. Pues si lo tenemos que pagar nosotros, nosotros diremos qué es lo que nos interesa que haga Seiasa y lo que no nos interesa que haga Seiasa, porque si al final la pagamos nosotros, algo tendríamos que decir, ¿no? Y ahí estamos en ese plan de viabilidad. Precisamente el día 24 de este mes tenemos en Madrid una reunión con el secretario general de Agricultura y la directora general de Desarrollo Rural para explicarnos ya cómo tienen el plan de viabilidad de avanzado y hasta dónde vamos a llegar o no vamos a llegar y si vamos a ver si estamos de acuerdo con ellos o no estamos de acuerdo.
Ese plan de viabilidad, ¿qué coste puede suponer para un agricultor por cada hectárea modernizada, por ejemplo?
Pues ahora no te digo, porque es que cada comunidad después tiene sus gastos, tiene sus cosas y tiene sus gastos, pero bueno, nosotros lo que vamos es a que esos gastos sean minimizados al máximo posible. Al máximo posible. Y el coste de viabilidad significa simplemente que, vamos a ver, en todas las empresas en España, desde que entró la crisis, se han hecho ERES, se han hecho cosas, ¿no? En Seiasa, cuando estaba en plena producción haciendo obras por toda España, había 130 trabajadores, entre técnicos y profesionales, y vamos, entre todos 130, ¿no? En estos momentos, este último año, que no estaba haciendo nada más que reparando las averías que se habían producido y todo eso, bueno, pues había 100. Creemos que eso no es lógico. Si es que los tenemos que pagar nosotros, mira, si solamente se necesitan 20, pues vosotros, chico, que hagan un ERE y los manden a la calle. A nosotros no tenemos por qué pagarlos. Que mañana vuelva a haber obras y hay que meter otros 40, 50, 60, 100, pues se meten. Pero, chicos, si no hay obras, no tenemos nosotros por qué estar pagando una plantilla de gente ahí que no nos sirve de nada. Y ese es el plan de viabilidad que nosotros estamos pendientes de hacer, y de que hay algunas oficinas a lo grande en Madrid, en Valladolid, en Sevilla, en Zaragoza, tal. Bueno, pues si tiene que haber una sola en Madrid centralizada y no en el centro de Madrid, sino en un sitio que sea más barato, pues habrá que ir allí.
Es decir, que ustedes le van a plantear al Ministerio que los agricultores no tengan que pagar y que el ahorro venga por parte de reducir la estructura de Seiasa.
Exactamente. Es que no hay otra fórmula, hay otra fórmula. Hay que reducir la estructura de Seiasa de tal manera que el coste sea el mínimo posible. Si los agricultores no nos apartamos de pagar lo que nos corresponda. Pero lo que no podemos pagar son cosas que no las necesitamos. Si no las necesitamos, oiga, mire usted, déjenlo porque ya está. Porque es que además, aquí ocurre una cosa. Las comunidades de regantes, bueno, pues de alguna manera, cuando se hizo las obras, pues éramos un poco, pues, ¿cómo te diría yo? En términos milicianos, quintos, Pero bueno, ahora vamos aprendiendo, ¿no? Y vamos siendo mayores de edad. Y si antes la energía no la compraba Seiasa, ahora la compramos nosotros. Por tanto, es un trabajo que le quitamos a ella. Si antes la Sellasa nos hacía los seguros de todas las instalaciones que tenemos por el campo, ahora los hacemos nosotros, ¿eh? O sea, es un trabajos que hacían ellos que ahora hacemos nosotros. Por tanto, no tenemos por qué tener, nosotros tenemos nuestro personal, que le pagamos a nuestro personal, y no vamos a estar pagando otro que no nos sirve de nada.
Dura negociación, seguro, es la que van a tener ese día 24.
Llevamos mucho tiempo con esta negociación hasta conseguir que se cesaran directores generales y todo ese rollo y se nombrara otra gente dispuesta a meter la tijera y hacer lo que hubiera que hacer.
Estas peticiones, porque Sellasa no solo trabaja en Castilla y León, sino también en...
claro, en toda España.
¿Estas peticiones son comunes al resto de comunidades autónomas por parte de los regantes?
Sí, porque mira, la Cerduero, de alguna manera está asociada a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE. Es más, yo ocupo el cargo de vicepresidente primero en FENACORE. Por tanto, en FENACORE es donde discutimos todos los problemas que tenemos en las cuencas, llegamos a unos acuerdos y esos son los que presentamos al gobierno, O sea que la negociación con el gobierno, con el ministerio, la llevamos desde Madrid conjuntamente entre todas las federaciones de cuenca.
Y una última pregunta, Ángel González Quintanilla, presidente de Ferduero. Ha hablado antes de la importancia de modernizar los regadíos para ahorrar agua y con ello cuidar el medio ambiente. El nuevo plan hidrológico del Duero, que está elaborando la Confederación, está en estos momentos en información pública. ¿Desde Ferduero han presentado ya alguna alegación, alguna aportación a ese plan?
Aportaciones estamos presentando continuamente y estamos continuamente en contacto con quienes han estado elaborando la planificación. Nosotros hay algunas cosas que las hemos estado discutiendo con ellos, algunas están recogiéndose, otras no se están recogiendo, pero bueno, no estamos ni del todo satisfechos, ni del todo, diríamos que estamos cómodos dentro de ese proyecto. Lo que más nos importa o estamos discutiendo pues es un poco los caudales ecológicos, que últimamente y en estos planes pues han subido mucho los caudales ecológicos y no los vemos razonables. Nosotros vemos razonable porque es que el caudal ecológico, el Estado, cuando el legislador legisla la ley, dice que es una restricción al uso. Por tanto, si nosotros pagamos los costes de canon, de presidente, del secretario, del director técnico de la zona, de todo eso, bueno, pues hombre, también pagamos los costes de esa agua que se deja marchar río abajo para abastecer el caudal ecológico. Y nosotros, el río tiene, a lo largo de él, tiene una serie de escalas y una serie de puntos donde se mide el río, y se mide el agua que se necesita y todo eso. Y bueno, pues si un río necesita mínimamente 3 metros cúbicos por segundo, pues que sean 3 metros cúbicos, no que sean 5, ni 6, ni 4, ¿no? Que sean lo que necesita, Y en eso nosotros estamos totalmente de acuerdo, en dejar que corra el agua por el río la que necesite, Pero tampoco queremos que, si nosotros estamos intentando ahorrar agua, no despilfarrar tampoco agua porque a los medioambientalistas o quien sea diga, bueno, yo quiero ver el río con mucha agua. Pues no, el río tendrá que llevar la que le corresponda. Y en eso pues estamos un poco ahí, un poco moscas en ese tema, ¿sabes? Lo demás yo creo que, bueno, está hablado con ellos, está discutido con ellos, hemos tenido muchísimas reuniones, muchísimas cosas, y yo creo que más o menos recoge todas las inquietudes que nosotros presentamos.
Con esta sintonía le preguntamos a nuestro invitado de hoy por un término que utilizaba Miguel Delibes en sus libros y que desde Es Radio nos proponemos que no se pierda este rico patrimonio rural que es nuestro, el del castellano. Y la palabra que tenemos hoy es corta. Ángel González Quintanilla, presidente de Ferduero, ¿qué significa corta?
Corta, Bueno, pues no lo sé, podía significar la corta de la vid, podía significar la corta de cualquier forraje, no te digo en este momento fijo qué significa. Yo sé que el vocabulario de Miguel Delibes es muy rico, y no sé, no te digo ahora fijo en qué se podía basar esta palabra, pero me imagino que sería, por lo menos por aquí en mi zona, cuando se habla de corta, pues se habla de eso, de cortar algún arbusto, alguna cosa, más o menos se asimila con la poda.
Pues nos vamos al diccionario rural el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes, que ha escrito Jorge Urdiales. Lo abrimos por la letra C y le preguntamos al autor qué significa corta. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, es una palabra la de hoy, la corta, que creo que sí que es conocida en general por los oyentes, más por los de pueblo, por supuesto. Delibes emplea la palabra corta en un libro que se llama Aventuras, Venturas y Desventuras de un cazador a rabo. Dice que al perro le soltábamos en la corta, en el verdugal. Bueno, ¿qué es la corta? Pues la corta es la parte del monte que le corresponde a cada vecino y por la cual recibe su parte correspondiente de leña anualmente. A veces pasaba que la corta pues se daba mal, había sido mala. Y entonces el ayuntamiento lo que hacía es dar la añadidura, es decir, el añadido de leña que se le entregaba al vecino si la corta había salido mal o había sido mala. ¿La corta al final qué suponía? Bueno, pues un añadido más a la economía de cada familia, de la gente de los pueblos, que la verdad es que año a año pues les venía muy bien.
Se parece muchísimo a lo que decía yo, que aquí más en León se le llama más poda, ¿no? Pero bueno, es igual, poda que corta viene a ser y es en diferentes estadios, claro, la corta de los montes, donde la gente cortaba la leña para hacer el fuego y para hacer la cura de la matanza y para todo eso.
Despedimos a nuestro invitado de hoy, Ángel González Quintanilla, presidente de FERDUERO, la federación que aúna a casi 130 comunidades de regantes del Duero. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
Gracias a ti.
Y ustedes no se vayan porque hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con las noticias, hoy especialmente centradas en nuestro sector ganadero. Vamos a hacer un amplio repaso de esa jornada del sector lácteo que ha habido esta mañana precisamente en León dentro del programa Agrohorizonte 2020.
La Junta de Castilla y León te informa.
Si no puedes pagar tu hipoteca o corres el riesgo de perder tu vivienda, pasa el tiempo y sigues sin encontrar un empleo. Cuando no puedes cubrir tus necesidades, incluso las más básicas, y necesitas ayuda, llama al 012, porque Castilla y León te ayuda. Red de protección a las familias de la Junta de Castilla y León.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
La Junta de Castilla y León te informa.
El gobierno autonómico convoca ayudas para emigrantes de la comunidad que hayan retornado a Castilla y León después de varios años y que se encuentren en situación de especial necesidad. Esta convocatoria está abierta hasta el 11 de mayo y en la oficina de retorno te informamos de los requisitos y su tramitación. En internet, en www.jcyl.es y de un modo más personalizado, llamando al 012. Junta de Castilla y León.
Ya con las noticias de la semana, gracias al patrocinio de Bankia, y comenzamos en León con esa jornada de Agrohorizonte 2020 dedicada al sector lácteo. El final del sistema de cuotas el próximo 1 de abril será el inicio de una oportunidad para el vacuno de leche de Castilla y León, pero hay que saber aprovecharla y estar bien organizados. Es el mensaje que ha lanzado en esa jornada la consejera de Agricultura, Silvia Clemente.
Y lo que queremos es que nuestras explotaciones miren al futuro con la posibilidad de asumir el consumo que tiene en este momento nuestro país. En nuestro país consume más que la cuota que tenemos asignada, y la desaparición de las cuotas abre esa oportunidad. Y tenemos que ser capaces de conjugar todas las piezas, todas las medidas que tienen que apoyar al sector para ser más competitivo.
La desaparición de las cuotas es una oportunidad, pero no a corto plazo, porque una vez que termine el sistema lo que se prevé es un descenso de los precios, porque aumentará la oferta. Para contrarrestar ese descenso, la Junta va a poner en marcha un seguro de rentas que compense las pérdidas cuando éstas superen el 30%.
Haya una colaboración público-privada en todas las medidas que nos pueden permitir afrontar la situación de la desaparición de las cuotas mejor. Creemos que Castilla y León ha sido además y ha estado muy avanzada en la creación de un seguro para las rentas de los ganaderos, porque esa es la mayor dificultad a la que se enfrentan de manera inminente. No sabemos exactamente cuánto se va a producir en Europa, no sabemos cómo se va a comportar la demanda internacional, y es necesario que los ganaderos tengan un seguro.
España consume 9,5 millones de toneladas de leche, pero solo tiene cuota para producir 6 millones. De ahí la oportunidad de poder producir más para al menos cubrir la leche que consumimos los españoles. Para dar seguridad a un sector que va a competir en un mercado libre dentro de 20 días, se ha puesto en marcha el paquete lácteo.
Pretendemos con este nuevo paquete que el sector sea más fuerte. Se crean organizaciones de productores. Eso significa que los ganaderos van a estar unidos a través de organizaciones que les van a representar en la negociación de los precios, van a tener un mayor poder de negociación. Se trata de que los precios para los ganaderos sean mejores, sean precios que cubran los costes de producción, y se van a suscribir contratos. Ya no se puede pagar a los ganaderos a mes vencido.
Para el futuro, Castilla y León está bien preparada, dice la consejera, que recuerda que nuestras explotaciones son las mejor dimensionadas de España. Y la leche esta semana también ha sido noticia por otra cuestión menos agradable, una multa de 88 millones de euros que ha impuesto la Comisión Nacional de la Competencia a 13 industrias lácteas que durante 13 años pactaron precios para pagar menos dinero a los ganaderos. Escuchamos en primer lugar a la ministra Isabel García Tejerina.
Desde luego hay una determinación absoluta por aplicar la ley, y que si se incumple se sancionará, y si se incumple reiteradamente se sancionará más, y se sancionará si es reiteradamente de manera importante, pero que el fin último no es poner multas, el fin último es sencillamente que no se cometan prácticas comerciales abusivas.
Entre las empresas multadas, Danone, la central lechera asturiana o Lactalis, todo después de una denuncia que partió de Castilla y León, de la Unión de Pequeños Agricultores, UPA. Su portavoz es Julio López.
Que la ley de la cadena sirva precisamente para que sea con seguimiento y que se termine de una vez por todas el abuso que está ejerciendo la industria con los ganaderos. Y por tanto creemos que esta sanción es una sanción que tendría que repercutir favorablemente, y ese dinero tendría que ir a los ganaderos, porque de alguna manera es quien lo ha perdido. Y lo que sí que tenemos que decir también es que lamentamos que la distribución no haya sido sancionada, porque está claro que ni competencia ni nadie se está atreviendo con la distribución. A la distribución no la tocan.
La ministra de Agricultura ha estado en Salamanca este lunes. Allí ha asegurado que en 2018 la provincia va a contar con 6.000 hectáreas más de regadío, las de la Armuña, después de una inversión de más de 40 millones de euros. García Tejerina ha defendido la conveniencia de una interprofesional nacional de la patata, aunque reconoce que lo ha intentado en dos ocasiones y ha fracasado.
Interprofesionales son algo privado. Es algo donde el sector se pone de acuerdo, donde nosotros lo único que podemos hacer es tratar de motivarles, de concienciarles, pero que la decisión última es siempre del sector. Por dos veces al menos hemos intentado, bueno, trasladarles la importancia que esto tendría, debo decir sin éxito. Yo volveré a trasladar desde las organizaciones profesionales, cooperativas, FEPEX, la importancia que tendría para España esta interprofesional.
Y Asaja ha condenado el ataque del que ha sido víctima un camión de carne procedente de Castilla y León a manos de ganaderos franceses en la región de Bretaña. Esta organización demanda del gobierno de España y del de Castilla y León que reclamen explicaciones a las autoridades galas y recuerdan que estamos en un espacio de libre comercio. Escuchamos al presidente de Asaja en Castilla y León, don Aciano Dujo.
No olvidemos que buena parte de producciones excedentarias francesas se comercializan en España y en Castilla y León, y sobre todo en sectores tan importantes y estratégicos para nuestra comunidad como es el sector lácteo o el sector de la patata o el azúcar. Por lo tanto, es injusto, es reprochable y es denunciable que a nosotros nos traten de esa manera cuando nosotros nos tenemos que comer sus sobras.
Y más noticias, nos vamos ya a meter en internet, www.agronewscastillayleon.com, y recibimos a Nacho Falces, su director. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Es Radio Castilla y León y vamos a repasar las noticias más destacadas, algunas, porque encontramos muchísimas noticias del sector primario en Agronews Castilla y León. Y como hoy hemos empezado este espacio de noticias hablando de la leche y de esa jornada de Agrohorizonte 2020 que ha habido esta mañana en León, vamos a continuar hablando de leche, pero nos vamos un poquito más lejos, de León a Bruselas. ¿Qué dice la Unión Europea?
Ahora mismo hay un montón de información sobre qué va a pasar con las cuotas, qué va a pasar con ese final de las cuotas y qué va a pasar a partir de ese momento con la producción europea de leche. Es verdad que este año ha habido un incremento de la producción que va a andar en torno al 5 o 6% a nivel europeo, pero las previsiones que ha sacado la Comisión el otro día junto al resto de cultivos y de producciones, ellos confían en que la leche no va a tener un crecimiento más fuerte de lo normal. O sea, va a tener un crecimiento, ellos calculan un 2, un 3%, pero que no va a ser una explosión productiva la que se va a producir en Europa para aprovechando que ya no va a haber ese sistema de cuotas. Es cierto que la competencia se ha puesto muy complicada en el mercado mundial. Los precios están tirando a la baja. China, que todo el mundo contaba con que iba a ser un país que va a absorber una cantidad muy importante de leche, pues no parece que no lo va a ser tanto, y todo esto está provocando que haya un cierto control en las posibles producciones de leche de cara a la próxima campaña. El otro informe que ha publicado una entidad holandesa de mucho prestigio, que es la LTO, más o menos viene a decir lo mismo, que la producción va a crecer, pero va a ser un crecimiento sostenible y que seguramente va a ser absorbido por el mercado comunitario. Ellos confían mucho en cosas que en España no hacemos tanto, como es la dedicar una parte muy importante de esa producción a queso, y otra cosa que tampoco hacemos en España, donde prácticamente casi toda la leche que producimos va a leche fresca, que es todo el tema de leches en polvo, que son las que tienen una venta bastante buena en el exterior. Y la tendencia general de las industrias europeas es un poco de ir destinando cada vez más porcentaje de su producción a este tipo de leches. Otro tema interesante es que se está empezando a ver cómo se va a empezar a pagar la leche en Europa. Hasta ahora se pagaba la leche tal cual llegaba, sin hacer una separación de calidades y tal, y distintas cooperativas comunitarias ya están planteándose la posibilidad de hacer un primer pago al 80%, dependiendo de la calidad, con una base, un precio fijo. Uh-huh. Y luego ya un 20% variable según el mercado. Entonces, puede ser una buena opción, una opción que es interesante. Y hay varias cooperativas holandesas e inglesas que ya están planteándose esta posibilidad y que ya han anunciado a sus ganaderos que van a hacer ese tipo de pago fluctuante, un precio fijo que puede ser en torno al 80% y un 20% que fluctuaría en virtud del precio que en ese momento tenga la leche en el mercado. La verdad que hay un movimiento tremendo ahora mismo en el sector del vacuno de leche. Esta mañana lo hemos escuchado en Agrohorizonte, y las expectativas que hay para España pues son interesantes, y para Castilla y León todo parece indicar que son bastante más interesantes que a lo mejor a otro tipo de comunidades donde tienen unas explotaciones pequeñas de difícil redimensionamiento, mientras que en Castilla y León pues estamos hablando de que tenemos igual las explotaciones más grandes de España, o poco nos falta si no tenemos las explotaciones más grandes. El tema es que se prevé un tema periodísticamente muy interesante, porque la verdad sí, que vamos a estar muy animados con el tema de la leche va a haber una, va a haber mucho movimiento, mucha información, y yo creo que nos va a servir un poco de ejemplo de qué puede pasar, por ejemplo, dentro de 2 años con el tema del azúcar.
Uh-huh.
Creo que tener un mercado contingentado a pasar a no tenerlo no había pasado. Sí que hay una experiencia en Suiza donde el precio cayó, que en un principio todo el mundo pensaba que al quitarse las cuotas en Suiza el precio va a subir porque se va a poder producir lo que quisiesen los ganaderos, y la realidad es que el precio no solo ha subido sino que ha bajado en Suiza. Con lo cual vamos a ver qué pasa con la leche, veremos luego qué pasa con el azúcar, y el azúcar es otro de los temas que preocupa a la Comisión de una manera muy importante con el precio que está alcanzando a nivel mundial. Estamos en unos precios muy muy bajos, estamos ya casi en el umbral de los 400, y eso está provocando precisamente en esas previsiones que da la Comisión de que se anuncie una reducción de la superficie de remolacha en torno al 5% a nivel comunitario. Es verdad que en Castilla y León la pinta que tiene es que vamos a sembrar un poco más de lo que sembramos la campaña pasada, que creo que rondamos las 26.000 hectáreas, y las perspectivas son un poco de más optimista, sobre todo con esos compromisos tanto de azucarera como de acorde,
el precio mínimo.
Un precio mínimo garantizado.
Uh-huh. ¿Qué más temas encontramos en Agronews Castilla y León?
Pues la verdad que tenemos un tema que yo creo que es muy interesante, que es atractivo, que no se habla mucho de él, pero que poco a poco cada vez hay más agricultores que se optan por hacer siembra directa, una técnica que es mucho menos agresiva con las labores en las parcelas, y Castilla y León se está convirtiendo un poco en una referencia en ese sector. Y de las cerca de 600.000 hectáreas que en España se dedican o se han sembrado con este tipo de técnicas, pues el 30% aproximadamente son de Castilla y León. Estamos hablando de que en 176.000 hectáreas que se dedican en Castilla y León o que usan en Castilla y León la siembra directa, sobre todo y básicamente en el cultivo de cereal y en el cultivo de girasol. Es una técnica que poquito a poco se va recolocando. Estamos en un momento en el que el ahorro de costes es fundamental para conseguir rentabilidades. Todo el tema medioambiental cada vez tiene un peso más importante en la agricultura. Si no lo ha tenido siempre, pues cada vez lo tiene un poquito más. Y el empleo de este tipo de técnicas, pues bueno, facilita un mejor trato de la tierra, y bueno, se está poquito a poco imponiendo. Cada vez hay más agricultores que optan por ella, cada vez hay más agricultores que prefieren elegir este tipo de técnicas, y bueno, es curioso ver cómo Castilla y León pues encabeza este tipo de técnicas.
Y otro tema que ve ahí sobre la mesa.
Sobre la mesa, pues tenemos precisamente dos temas que van unidos y que no queríamos dejar de resaltar. Uno fundamental es que mañana se va a publicar la orden que regula la PAC en Castilla y León.
Aunque las ayudas se pueden presentar desde el pasado 1 de marzo.
Sí, pero bueno, viene siendo una más o menos una práctica habitual que la orden se salga posteriormente. Es verdad que la orden tiene muy pocos cambios, prácticamente ninguno, en relación a la orden nacional, con lo cual prácticamente es una transposición a Castilla y León. Pero bueno, mañana sí que se va a dar el pistoletazo de salida para poder presentar estas solicitudes de la PAC y recomendar que la gente no lo deje por último día. Todos sabemos lo que pasa, llega el 15 de mayo y estamos todos el día de San Isidro haciendo la PAC cuando hemos tenido casi 3 meses para hacerla. La verdad que casi el 99% ya se hacen a través de, se graban telemáticamente, o sea que es un tema fácil. Hay que ir a con quien quieres que te haga la PAC y te dé la PAC. Unido a esto de la publicación de la orden de la PAC, recordad que se convocan las agroambientales también, que también van unidas a esa PAC. Y un tema que nos ha parecido curioso e interesante es que se ha publicado un poco el resumen del SIPAC. SIPAC ha pasado a ser la Biblia de los agricultores ahora mismo. Desde su implantación se ha convertido en una herramienta fundamental, y que cualquier agricultor que le conozca seguramente no haya encendido o no hubiese encendido en ningún momento su ordenador, gracias a SIPAC lo ha tenido encendido. Y si viésemos como algún agricultor maneja SIPAC, nos sorprenderíamos, porque no es nada sencillo. Y precisamente Belfega publicaba el otro día un resumen de los datos de SIPAC, que la verdad que son interesantes. Por ejemplo, habla de que hay 69 millones de recintos en toda España, que son más o menos las 50 millones de hectáreas que tiene reflejado el SIPAC, con lo cual vemos el trabajo que lleva esas ortofotos, el marcado de cada recinto, el marcado de cada utilización. O sea que es un instrumento potentísimo y complejo, y que está sirviendo un poco para para organizar todo el tema de la PAC.
El CIFPAC, que para aquellos que nos escuchen y no sepan lo que es, podríamos decir casi que es como el Google Maps, pero de las parcelas de los agricultores, en las que desde una visión, podríamos decir, desde arriba, una visión cenital, podemos ver dónde están cada una de las parcelas, cuánto ocupan y todos los datos.
Sí, la verdad que ha sido un sistema que se puso en marcha hace 10 años o 8 años por ahí, y que bueno, poco a poco, con muchas correcciones, porque es verdad que presentaba errores inicialmente, pues ha sido de gran utilidad para los agricultores, y yo creo no solo para los agricultores, yo conozco mucha gente, muchos senderistas y mucha gente que anda en bicicleta que utiliza el sistema porque hay muchos caminos y mucha. Entonces es un tema que a la gente estamos comprobando que le gusta mucho conocer el SIGPAC, todos los movimientos que hay sobre el SIGPAC a la gente le interesan, y bueno, pues recordar que se ha publicado el resumen de su estructura el otro día en la página del Fondo Español de Garantía Agraria del FEGA.
Pues todas estas noticias, y a partir de mañana seguro que también un especial sobre ese Agrohorizonte 2020 dedicado al sector lácteo, cuando quedan poco más de 15 días para que se termine el sistema de cuotas. Nacho Falces, el próximo miércoles esperamos aquí con más noticias.
Aquí estaremos el próximo.
Buenas tardes.
La Junta de Castilla y León te informa. El gobierno autonómico ha potenciado el desarrollo económico e industrial en la comunidad con un esfuerzo inversor traducido en una amplia variedad de suelo ya urbanizado. Es suelo industrial disponible con todos los servicios, flexible y adaptado a las necesidades empresariales. Castilla y León es tierra de oportunidades. Junta de Castilla y León. Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Ya hemos hablado de agua, de regadíos, de campaña de riego, y ahora lo que vamos a hacer es irnos a internet. Tecleamos www.eltiempo.es y hablamos con su director meteorológico, José Antonio Maldonado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hablamos con José Antonio Maldonado, colaborador de este programa, para saber el tiempo que vamos a tener en Castilla y León en la próxima semana. Cuéntenos.
Bueno, pues se acabó lo bueno, podría ser el titular. Después de esas temperaturas bonancibles en las horas centrales del día, que en las noches siguen siendo frescas, pues el bajón va a ser llamativo, no mañana, pero sí a partir del viernes. Sobre todo el descenso se va a notar en tanto las máximas como en las mínimas, pero quizás se note más en las máximas, habida cuenta de que, como decíamos, pues valores de hasta 20 grados que se están alcanzando en algunos puntos de la comunidad en esta jornada, pues se va a pasar el viernes a valores de 10, 11, 12 grados y un poco más bajos incluso el sábado y el domingo, para recuperarse ligeramente. Pero recuperarse ligeramente es alcanzarse 11, 12 o 13 grados como mucho, no los 18 o 20 que hemos tenido en el transcurso del resto de la semana que viene. Y en cuanto a precipitaciones, pues pocas. Puede haber alguna, pero ya digo, esporádica y de escasa intensidad. Junto a esto, sí, al descenso de las temperaturas mínimas, que decía que también se va a acusar, pues porque habrá heladas prácticamente en toda la comunidad y durante casi todas las noches o la mayor parte de las mismas en los tres o cuatro próximos días. A mediados de la semana que viene suben un poquito, pero un par de grados, las temperaturas mínimas también. Es decir, que ese ambiente que se decía primaveral, ya llegó la primavera, bueno, primavera llega cuando llega, y de momento nos puso un caramelo en la boca, pero eso se ha acabado. Ya como decía, de momento en las próximas jornadas hay que abrigarse de nuevo bastante, y el paraguas pues algún que otro día quizás haya que sacarlo, pero desde luego no será una cosa que se tenga que utilizar de manera continua. Ese es el resumen que podemos dar de cara a los próximos días.
Pues disfrutemos de las buenas temperaturas y del sol en estos dos días que nos quedan todavía de primavera adelantada, y después tendremos que esperar a que llegue esa estación para poder seguir disfrutando del buen tiempo. Mientras tanto, hasta la próxima semana, que volvamos a hablar con José Antonio Maldonado, tienen toda la información meteorológica para saber si en su localidad va a llover o no y cómo va a ser la helada que nos anuncia José Antonio Maldonado en la página web www.eltiempo.es. José Antonio, el próximo miércoles volvemos a hablar.
Aquí estaremos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo.
La Junta de Castilla y León te informa.
Si no puedes pagar tu hipoteca o corres el riesgo de perder tu vivienda, pasa el tiempo y sigues sin encontrar un empleo. Cuando no puedes cubrir tus necesidades, incluso las más básicas, y necesitas ayuda, llama al 012, porque Castilla y León te ayuda. Red de protección a las familias de la Junta de Castilla y León.
Mi ciudad. Me gusta pasearla, vivirla, disfrutarla.
Elige Soria. Soria, ciudad candidata a reserva de la biosfera de la UNESCO. Es un mensaje del Ayuntamiento de Soria con la colaboración de Valoriza Servicios Medioambientales.
Uf, Luis, abre la ventana. Tienes la calefacción a 25 grados y me asfixio.
Pero si yo necesito mucho calor.
Solo si somos conscientes de que la energía es un bien que hay que cuidar, la aprovecharemos optimizando su uso.
Recuerda que la energía más eficiente es la que no se consume. Utiliza realmente la necesaria. Sigue los consejos de ahorro en www.energia.jcyl.es. Ente Regional de la Energía, Junta de Castilla y León.
Lesa patrocina la información de los precios agrarios.
Comenzamos el repaso por los precios agrarios en la lonja de Salamanca, que esta semana ha tenido pocos cambios. Se mantiene el porcino y buena parte también del vacuno de carne. Bajan los cereales y el lechazo. Y la cara positiva es el vacuno de vida, que incrementa su valor. En cereales, una semana más, solo sube la avena, en concreto 2 euros. Cotiza a 184, mientras que el centeno y el maíz repiten a 166 y 167 euros. Bajan el trigo y la cebada 1 euro y su precio se queda en 190 y 176 euros por tonelada, respectivamente. En la sesión de la lonja de León ha comenzado a cotizar el maíz seco a 156 euros y medio. En esa provincia se calcula que todavía quedan por cosechar en torno a 14.000 hectáreas. Eso es un 20% de la superficie. En cuanto al trigo y la cebada, el mercado sigue bajando. Las caídas son leves pero prolongadas. Cotizan a 172 euros por tonelada y a 165 respectivamente. Y el único cereal que parece que tiene fuerza es la avena, que cotiza ya a 177 euros por tonelada. En la lonja de Salamanca baja el trigo, la cebada y la avena y se mantiene el centeno. También mantienen su precio el porcino blanco y el ibérico. Por ejemplo, los tostones de 4 a 6 kilos se venden a 26 euros. En ovino baja el lechazo de IGP a 4,20 euros el kilo y el cordero de hasta 19 kilos a 3 euros. En Zamora los tostones se venden un poco más baratos que en Salamanca, los de entre 6 y 8 kilos a 20 euros. Los lechazos de menos de 11 kilos cotizan a 3,70 euros por kilo en vivo. Y los cereales mantienen su precio, el trigo, la cebada, el centeno y también la avena. En la lonja de Lerma, en Burgos, bajan los cereales y el porcino, suben los lechones y mantienen su precio la ternera y las vacas. Y cerramos ronda en la lonja de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. Allí ha bajado el ovino y se mantiene el caprino. En su última sesión, el pasado 8 de marzo, se vendieron en Medina del Campo 199 cabezas, todas ellas para exportación, en concreto con destino Grecia.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
La Junta de Castilla y León te informa.
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León te asesora y elabora contigo un plan personalizado para la búsqueda de empleo.
Los profesionales del EFIL te ayudan a redactar tu currículum o prepararte para una entrevista de trabajo.
Infórmate en las oficinas del EFIL y en empleo.jcyl.es.
Junta de Castilla y León.
Ya llegamos a las 8 de la tarde, tiempo para despedir este programa. Les dejamos con Luis Herrero y En Casa de Herrero y les esperamos la próxima semana con más noticias de nuestro sector primario, nuestra agricultura y nuestra ganadería aquí en Es el Campo de Castilla y León en Es Radio. Muy buenas tardes.